Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra del Señor en Génesis, capítulo 5, en nuestras Biblias. No olvidemos, este miércoles estamos estudiando profecía, escatología, eventos del porvenir. Si a usted le gusta el Apocalipsis, venga este miércoles, aquí les esperamos. En este día, Génesis capítulo 5, en nuestras Biblias. Cuando lo tenga, se queda calladito, por favor. Amén. Génesis capítulo 5 y versículo 21. El mensaje de esta tarde yo le he titulado Enoch y Matusalén. ¿Cómo se llama? Enoch y Matusalén. Bueno, dice el versículo 21, vivió Enoch 65 años y engendró ¿a quién? A Matusalén, 22. Y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec, 26. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos y también hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén. ¿Cuántos años vivió este cuate? Digo, este señor. 969 años. ¿Y qué pasó después? Ya era tiempo, ¿no es cierto? 969 años y murió. Bueno, que Dios bendiga esta palabra que hemos leído. ¿Quién era Enoch? ¿Quién era Matusalén? ¿Qué dice la Biblia acerca de estos personajes? Tenga claro que Enoch fue el papá de Matusalén. Dice este pasaje que hemos leído que Enoch tenía 65 años de edad cuando engendró a Matusalén. Matusalén es la persona que más ha vivido de toda la raza humana, ¿no es cierto? Por eso es que nosotros decimos, esa cosa es más vieja que Matusalén, cuando nos referimos a alguien o algo. Matusalén tuvo un hijo. A ese hijo le llamó Lamec. Y Lamec tuvo un hijo y a ese hijo le llamó Noé. Es decir, ahí tenemos la línea de lo que estamos hablando, Enoch, Matusalén, Lamec y Noé. Es decir, que Matusalén, el más viejo de todos los tiempos, fue abuelo de Noé. El más viejo de todos los tiempos fue abuelo de Noé. Ahora, mucha gente se admira, dice, pero ¿cómo es posible que un hombre haya vivido tanto, 969 años? Bueno, déjeme decirle que hay 7 personas que vivieron por los 900. Uy, siento pesadito el micrófono, papá. Por ejemplo, Adán vivió 930. Set, 912. Enos, 905. Cainán, 910. Jared, no este de aquí, el de la Biblia, 962, mire usted. ¿Ve? Y Matusalén, 969, incluso Noé, 950. Todo lo que se conoce como la época prediluviana. Antes del diluvio, la gente vivía esta cantidad de tiempo. Ahora, si hacemos una suma entre el nacimiento de Matusalén y la fecha en que Noé entró al arca, porque este es el tiempo del que estamos hablando. La fecha indica, escuche, que Matusalén murió en el mismo año que fue el diluvio. Y quiero que ponga atención porque yo voy a hablar en estos minutos de dos personajes. Voy a hablar de Enoch y voy a hablar de Matusalén. Entonces, le repito lo que le acabo de decir. Si hacemos la suma entre el nacimiento de Matusalén y la fecha que Noé entró al arca, la fecha indica que Matusalén murió en el mismo año que fue el diluvio. Bueno, quiero hacer una comparación de personajes. Quiero comparar a Enoch con Matusalén. Matusalén, el hombre más viejo que ha existido, se menciona 7 veces en la Biblia. Si hacemos cuenta, pues vamos a notar que Matusalén estaba vivo cuando Noé estaba construyendo el arca. Ahora, quiero hablar de teorías. Quiero ponga atención haciendo comparación de personajes. Y cuando usted quiere estudiar al personaje de Matusalén, a este hombre que ha de haber llegado viejo, viejo, y le han de haber colgado las arrugas, no sé. Pero bueno, al hacer un estudio de este personaje es un poquito difícil. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice mucho acerca de Matusalén. Pero hay teorías acerca de este hombre. Y yo le eché un vistazo a las teorías y quiero decirle qué es lo que dicen las teorías y qué es lo que yo pienso al respecto. Por ejemplo, una teoría de Matusalén es que Matusalén, dicen varios teólogos, ayudó a Noé a construir el arca. Solo que hay un pequeño problemita. ¿Cuál es? La Biblia no lo dice. Sigue siendo teoría. Que Matusalén fue con su martillo. Es teoría. Porque la Biblia no enseña eso. Número 2. Dicen algunos estudiosos de la Biblia que Matusalén tuvo temor de Dios. Porque Lamec, su padre, le enseñó a tener temor de Dios. Teoría. La Biblia no dice que Lamec le enseñó a Matusalén a tener temor de Dios. La tercera, que Matusalén es descendencia de Set, uno de los hijos de Adán, que es donde viene supuestamente la raza de los buenos, ¿verdad? La raza de los que tenían temor de Dios. Entonces, que como Matusalén es descendencia de Set, por eso Matusalén debió haber tenido temor de Dios. Teoría. ¿Por qué? Porque la Biblia no enseña eso. No hay ningún versículo que dice, y Lamec le enseñó a Matusalén. No lo dice. Otra teoría, que Matusalén murió antes, escucha esto, o en el diluvio. Sigue siendo teoría, porque la Biblia no enseña eso. Ahora, ¿qué cosas sí sabemos todos nosotros acerca de Matusalén? Lo que sí sabemos es que fue el padre de Lamec. Okay. Lo que sí sabemos es que fue el abuelo de Noé, eso sí lo sabemos. Y lo que sabemos es que el viejo vivió 969 años, eso sí lo sabemos. Son las cosas que la Biblia nos enseña al respecto. También sabemos que la Biblia no menciona que Matusalén haya tenido temor de Dios. La Biblia no menciona que Matusalén haya amado a Dios. La Biblia no menciona que Matusalén haya servido a Dios. Es decir, toda una vida, la más larga de cualquier ser humano. ¿Y por qué reconocemos nosotros a Matusalén en este día? Porque fue el hombre que más vivió, ¿sí o no? Entonces, esto me lleva a mí a hacer una pregunta a usted. ¿Cómo le gustaría a usted ser recordado el día que usted se muera? Porque, honesta y sinceramente le digo, haciendo a un lado las teorías que hemos visto, haciendo a un lado las teorías que hemos estudiado, sinceramente, gracias, a mí, con todo el respeto que merecen todos los personajes bíblicos y los que piensen diferente de mi posición, a mí me da pena usted. A mí me da vergüenza ser la persona que más ha vivido sobre la faz de la tierra y que la Biblia no haya dedicado ni un versículo siquiera. Uno. Un versículo. Un versículo para decir, y Matusalén amó a Dios. Un versículo para decir, y Matusalén sirvió al Señor. Un versículo para decir, y Matusalén anduvo en los pies de Dios. Un versículo del hombre que vivió más años sobre la faz de la tierra. 969 años. ¿Qué podríamos haber hecho nosotros con 969 años? ¿Qué pudo haber hecho el apóstol Pablo con esa edad? ¿Qué pudo haber hecho el apóstol Juan con esa edad? ¿Qué pudo haber hecho el apóstol Pedro con esa edad? ¿Qué pudieron haber hecho los apóstoles? ¿Qué pudieron haber hecho los servidores y colaboradores de los apóstoles con 969 años? ¿Cómo quiero yo ser recordado al final de mis días? Simple y sencillamente que diga, y el pastor David vivió 120 años y se murió. ¡Qué chulada! ¡Qué chula! ¿Cómo es posible? Yo quiero que piense, por favor, en esto. Quiero que piense, porque a mí se me hace una desgracia haber vivido tantos años y no haber utilizado la vida para hacer algo que verdaderamente tenga significado. Se me hace una pena. Y el hombre que más vivió 969 años y se murió. ¡Ay, qué bonito! Mire qué biografía más interesante. Mire qué bueno lo que dice este versículo. ¿Cómo quiere usted ser recordado el día que usted se muera? Y déjeme decirle algo. A lo largo de mi vida ministerial, que ya son varias décadas, yo he estado presente en funerales. Y tengo el nombre todavía de algunos individuos que viven en esta ciudad. Que yo sé que el día que se pelen, el día que se mueran, me van a buscar a mí para su funeral. Y tengo el nombre de algunos de ellos puestos en mi mente. Y sinceramente les digo, solo por agradar a la familia uno puede decir dos, tres cosas bonitas. No porque son personas que han vivido para sí mismos. Son personas que han vivido para su placer. Son personas que han vivido para sus hijos, para sus nietos, para sus negocios, para su dinero. Han vivido para ellos mismos. Y Dios no les ha importado nada. Dios ha sido un cero a la izquierda para la vida de estas personas. A ellos les interesa nada más su placer. Les interesa su mundo. Les interesa su fiesta. Les interesa sus amistades. Les interesa dónde vamos a ir el fin de semana. Qué es lo que vamos a hacer. Qué países vamos a visitar. A dónde vamos a ir a fregar. Y Dios no significa nada para estas personas. A Dios lo usan nada más en momentos de necesidad. ¿Cómo quiere usted ser recordado el día que usted se muera? Simplemente que diga, y este hombre vivió 969 años y se murió. Bah. Todos los santos días a la hora del servicio le ponemos aquí en la pantalla, amar a Dios, adorar a Dios, servir a Dios. ¿Cómo quiere ser recordado? ¿Cómo quiere que lo recuerden sus hijos? ¿Cómo quiere que lo recuerde su familia? ¿Cómo quiere que lo recuerden sus amistades? ¿Cómo quiere que lo recuerde su iglesia el día que lo tenga yo a usted puesto aquí en una caja, en esta mesa que está enfrente? ¿Amó a Dios? ¿Adoró a Dios? ¿Hizo la diferencia en la vida de otras personas? ¿Le importó la necesidad de otras personas? ¿Cómo quiere que lo recuerden? Como el señor que trabajaba haciendo limpieza en la esquina de tal lugar, así quiere que lo recuerden. Y el señor Carlos, no sé qué, trabajó allá en este bar 42 años y se murió. Ah, vaya pues. Está bien. Así quiere que se le recuerde, no hay ningún problema. Para eso estamos en la tierra. Para eso me redimió Dios. Para eso mandó a su hijo a la cruz del Calvario. Para eso me salvó. Para eso me justificó. Para eso derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Para que se me recuerde a mí de esa manera. ¿Acaso no nos ha salvado Dios y nos ha redimido para gloria de su nombre, iglesia? Yo le decía a una persona esta semana, en una de mis citas, con todo el respeto que merecen, porque dijo, yo soy cristiana. ¡Ay, qué bueno! ¿Dónde se congrega? Y la respuesta fue, es que yo no lo he hecho prioridad en mi vida. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Y entonces Dios, pues, ¿dónde está? ¿Dónde está? Algunos le llaman el principio de Matusalén. El deseo de cuidarnos para vivir más y vivir mejor. Yo no tengo ningún problema con eso. Yo no tengo ningún problema con que usted vaya al gimnasio. Simplemente le pregunto, ojalá, y que sus idas al gimnasio, por lo menos, estén un poquito balanceadas con su tiempo que usted le dedica a Dios y al Evangelio. Porque hay que darle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Yo no estoy de acuerdo con eso, que usted quiere vivir más y que se va a hacer un montón de cosas como se hace ahora la gente. Yo no tengo problema con eso, que votos aquí, votos allá, porque usted haga lo que se le ronque su gana. Yo entiendo eso, pero dele a Dios lo que es de Dios, dele a César lo que es de César. Pero vivir una vida para nosotros mismos. Que alguien diga, yo a Canadá aquí he venido a tener éxito, yo no he venido a meterme a una iglesia. La semana pasada decíamos que verdaderamente la sabiduría tiene que ver con valorar los aspectos espirituales. El que valora la vida espiritual, la Biblia dice que es sabio. El que no valora los aspectos espirituales, aquel que piensa que el dinero, que el trabajo, que los amigos, que la familia, que las amistades, que el sentirse bien, eso, valora eso, Jesucristo le llamó necio a esas personas. Aún a un rico que había ganado muchas cosas, le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has trabajado y te has esforzado como burro. ¿A quién le va a quedar todo eso? Has sido un necio. ¿Por qué? Porque no valoraste los aspectos espirituales. Este hombre, 969 años, y en los miles de versículos que aparecen en las Sagradas Escrituras, no hay uno solo que diga que amó a Dios, no hay uno solo que diga que dobló su rodilla delante del Señor, que levantó sus manos delante de Dios, o que sirvió al Señor. Hablemos ahora de Enoc. ¿Qué sabemos de Enoc? Versículo 22, Génesis 5, 22. Aquí nos dice algo que no nos dijo ni papá de Matusalén. Porque Matusalén estaba más preocupado en que se alargaran sus días, o en vivir para sí mismo, o hacer las cosas a su manera. Pero de Enoc sí dice la palabra del Señor. ¿Qué dice primera cosa de Enoc? Caminó Enoc con Dios. Ahora, quiero que ponga atención, por favor, a esto. Mire el versículo. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. 300 años engendró hijos e hijas. Luego dice el versículo 23. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Una vez más, versículo 24, vuelve a repetir. Caminó, pues, esto ya es un énfasis. Es como decir, sí me entendieron que Enoc caminó conmigo, ¿verdad? Dice Dios. Y ahora se lo repite en el siguiente versículo. O sea, ¿sí entendieron? ¿Ok? Este sí. ¡Hey, iglesia! Este sí. Este caminó conmigo. Caminó, pues, Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahora, esta es la versión que todos leemos de la versión 1960. Pero echémosle un vistazo desde el versículo 22 a la nueva versión internacional. Y mire usted el calificativo que le agrega este versículo. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo, ¿de qué manera? ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué maravilloso! Fielmente. O sea, Enoc no anduvo un domingo sí y un domingo no. Enoc no anduvo un domingo sí y cuatro domingos no. Enoc no anduvo ahí le caigo cuando me quede tiempo. Enoc anduvo fielmente con Dios. No me diga. ¿Y quiere que se lo repita otra vez? Pues entonces ve el versículo 24 a ver qué dice. ¿Y cómo anduvo? ¿Qué dice? Fielmente, en dos oportunidades, me dice que no anduvo con Dios. La versión internacional me dice que anduvo fielmente con Dios. Ahora, the Contemporary English Version de la Escritura, la versión inglesa contemporánea, esa no la tenemos, pero dice así: and during the next 300 years he had more children and actually loved God. Ah, la versión en inglés, escuche, la español dice que anduvo fielmente, la en inglés sabe qué dice, que amó a Dios. Hermanitos lindos, pero de Matusalén no me dice eso la Escritura. Entonces, a todos mis queridos y amados hermanos teólogos que escribieron, yo creo que Matusalén ayudó a construir el arca, ¿y de dónde sacaron esa historia? Porque la Biblia no lo dice. Ni siquiera dice que Matusalén caminó con Dios. Ni siquiera dice que Matusalén amó a Dios. Ni siquiera dice que anduvo fielmente con el Señor. No lo dice. ¿Sabe qué es lo que dice? Que fue el más viejo que ha existido. Viejo. Y a saber qué otra cosa más. ¿Qué significa caminar con Dios? Caminar con Dios es comunión. Le hago una pregunta. Escúchame esto. ¿Cuándo fue la última vez? Piense acerca de esto. ¿Cuándo fue la última vez que usted abrió la palabra de Dios? Ahora, no que haya estado en un tiempo de agüite, no. Porque en agüite es bien fácil. ¿Qué quiere decir? En tiempo de aflicción cualquier... ¡Ay, qué lindo lo que...! No, te estoy hablando de los otros 6 meses que la vida te brilla. Estoy hablando cuando hay trabajito, cuando hay dinero. Estoy hablando cuando estás en paz. Estoy hablando cuando vas de vacaciones. Estoy hablando cuando todo está bien. No cuando tenés un gran agüite en el alma, en el corazón, por un tiempo de aflicción, porque tu marido te dejó. No estoy hablando de eso. Pero ¿cuándo fue la última vez que en un tiempo de paz, de tranquilidad, usted abrió la palabra de Dios en su vida y se conmovió su alma al leer esta palabra? Y Dios se hizo presente en el cuarto mientras estaba leyendo la palabra. Y el Señor te llenó de su gloria y sentiste la presencia del Todopoderoso. Levantaste tus manos y dijiste: Señor, alabado sea tu nombre. Tantas veces que he leído esto, Señor, y nunca me habías hablado de esta manera. Señor, bendito seas, Padre. Gracias por esto, gracias por lo otro, gracias por aquí, gracias por allá. Te alabo, te bendigo, te exalto. ¿Cuándo fue la última vez que usted caminó fielmente con Dios y tuvo esa comunión linda? No en tiempo de aflicción, porque en tiempo de aflicción nos ponemos todos sentimentales y nos ponemos todos humildes. No, estoy hablando cuando está planificando que va a ir a la fiesta a chupar un día, un fin de semana. Cuando las cosas te van bien, cuando todo luce bien, cuando el trabajo te han promovido, cuando tienes dinerito en tu cuenta, cuando tus hijos están caminando, cuando las cosas... ¿Cuándo fue la última vez que tuviste ese tiempo de comunión con Dios? Porque caminar con Dios significa comunión. Caminar con Dios significa amar a Dios por lo que hemos visto. Caminar con Dios significa obedecer a Dios, contemplar su gloria. Algo más. Caminar con Dios significa proclamar su palabra. Y ponga atención, iglesia, ponga atención. Porque estamos comparando a Matusalén con su hijo Enoch. Sigamos. Quiero que veamos ahora Judas, capítulo 1, versículo 14. Judas. Enoch, padre de Matusalén, perdón. Por eso dicen algunos, si Enoch fue un hombre de Dios y Enoch caminó con Dios, le ha de haber enseñado a su hijo. Pero ningún versículo lo dice. Ahora, Judas, versículo 14. Mire usted, de estos también kerigma, aunque la palabra es en el original hebreo, que habla de la proclamación. ¿Sabe qué significa esta palabra? Que le dijo a la gente, eso significa. Y para que la gente dijera, pero quizás este no es otro. Entonces el Espíritu Santo se le ocurrió escribir séptimo desde Adán. Porque nos están escribiendo 4,000 años después de que habían pasado las cosas. Y cualquiera pudo haber dicho, no, es que este Enoch es otro. Y el Espíritu Santo dice, no, es el séptimo de Adán. Es el mismo entonces. Sí, señor, es el mismo. ¿Y qué hizo Enoch? Séptimo de Adán. salió, porque dice profetizó. He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, y se lo voy a poner fácil. Deme por favor la nueva traducción viviente para que entienda mejor esta porción. Mire usted, Enoch, quien vivió en la séptima generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas. Está hablando de los impíos. Si usted se va a Judas capítulo 1, habla de los impíos. Profetizó acerca de estas personas. ¿Y sabe qué fue lo que dijo? ¡Escuchen! El Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho, y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan hecho contra él. Versículo 16. Estos individuos son rezongones, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Escúcheme esto, iglesia. ¿A quién cree usted que le estaba diciendo estas cosas? No, ¿sabe a quién? A la generación que estaba a punto de morir. ¿En dónde? En el diluvio. ¡Ah! Enoch sí le dijo a la gente que venía un juicio. ¿Y Matusalén qué dijo? No, Matusalén venía un domingo en la mañana a calentar su banquita y nos vemos next week, pues, ¿verdad? Al mediodía nos vemos por internet, pastor, en la noche, y el miércoles también. Porque yo estoy muy ocupado. Tengo que atender a mi marido, tengo que atender a mis hijos, tengo que lavar la ropa, lavar los baños, pastor. Yo he escuchado tanta historia. Oye, tengo nietos, tengo que cuidarlos, mi trabajo, mis cosas, la computadora, el Facebook, pastor. No sé, si es que hay tanto que hacer. Entonces, a Dios lo vamos haciendo a un lado de nuestra vida, 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 porque las demás cosas son las que verdaderamente nos importan. ¿Quién va a hacer ministerio? ¿Quién va a hacer que los ministerios funcionen? ¿Quién va a hacer que la iglesia esté abierta? ¿Quién va a hacer que se predique el evangelio? ¿Quién va a hacer que se anuncie el juicio de Dios a las naciones? ¿Quién va a hacer eso? 969 años y no hizo ni papa este señor. Vivió para sí mismo. Pero Enoch caminó con Dios, fielmente, amó a Dios y proclamó el nombre del Señor. ¿Y qué más sabemos de Enoch? Génesis 5, 24. Hermano, esto está bonito, mire usted. Caminó pues Enoch con Dios. Hermano, yo sé que muchos maridos han desaparecido en la vida, pero no porque se los llevó Dios. Porque se fueron. Yo conozco maridos que se fueron de Centroamérica, de América Latina, se vinieron para estos lados buscando el sueño americano. Le dijeron a su mujer, ya vengo. Y nunca volvieron. Y cuando regresaron, regresaron con otra y con otros hijos. Pero Enoch desapareció, y dice la palabra del Señor. ¿Por qué desapareció Enoch? Porque se lo llevó Dios. Oh my goodness. Pero hermano, un momentito. Nosotros nos damos cuenta, Enoch, Matusalén, cuando yo estaba estudiando todo esto, yo decía, por lo menos hubiera habido un versículo que dijera, y cuando desapareció Enoch, Matusalén dijo, ¿dónde está mi papá? Ni eso. Y mi papá, ahí andaba el viejo. Hace rato que no lo veo. Si se lo llevó Dios. ¿Cuánto tiempo tomó para que se dieran cuenta que Dios se lo había llevado? ¿Por cuánto tiempo lo buscaron? O, en su defecto, Dios hizo algo de conocimiento de todo el mundo. ¿Sabe? Que también, esto tampoco lo dice la Biblia, esto es más ocurrencia mía. Pero yo digo, ya venía el diluvio. El diluvio duró 40 días, pero las aguas estuvieron altas por 150 días, casi 5 meses. ¿Será que dijo Dios a este Enoch, me adora, este Enoch me ama, este Enoch es fiel conmigo, este Enoch platica conmigo? No, yo me lo traigo. Yo no quiero que esté oliendo estiércol de todo ese montonazo de animales por 150 días en el arca. Yo mejor me lo traigo antes de que venga el diluvio. Se lo llevó Dios. Era tanta la comunión que tenía, caminó con Dios fielmente, que se lo llevó el Señor. Hay dos personas en la Biblia que desaparecieron de esa manera. Uno es Enoch y el otro, Elías. Carro de Israel y su gente de a caballo, se lo llevó Dios también. Eso sí dice la Escritura acerca de Enoch. Otro dato interesante. Váyase conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 11. Porque yo busqué a Matusalén por todos lados. ¿Será que habrá algún versículo escondido, aunque sea en la Biblia católica, mano? Ni eso siquiera. Hebreos 11. Eso es. Ahora fíjate. Quiero que note, por favor, si usted se va a su Biblia o ve aquí en la pantalla, en el versículo 4, comienza a hablar antes de Matusalén y comienza con Abel. Acuérdese que Hebreos 11 es la the Hall of Fame, ¿verdad? De la fe, ¿no es cierto? Ahí tenemos los héroes de la fe. Entonces, en los héroes de la fe, Dios comienza a hablar de Abel y dice: Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ahí nos va llevando la genealogía, por lo cual alcanzó testimonio. Ahí tenemos a Abel en el versículo 4. En el versículo 5, por la fe Enoc. Mira, estamos hablando ya del Nuevo Testamento. Estamos hablando del escritor de Hebreos haciendo referencia a los primeros hombres de la creación. Habla de Abel. Ahora Enoch fue traspuesto para no ver muerte. Y mire usted, a lo mejor lo buscaron y no fue hallado. Porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, ay hermano, a mí me encanta esto. ¿Por qué? Porque habla del testimonio. ¿Cuál es su testimonio? ¿Qué dice la gente de usted? Que usted es un gran cristianazo, eso dicen. Que usted es un hombre de fe, que usted es una mujer de fe. Eso es lo que dice. O cuando van a hacer una fiesta donde hay licor, ya saben a quién invitar porque saben quiénes son los que le entran con ganas. Ese es el testimonio que usted se ha ganado delante de la congregación. Llamemos a fulano porque él es el rey de la fiesta, es el que le pone alegría. Llamemos a la hermana fulana, que ya se pone loca después de un trago, vos. Ese es el testimonio que se ha ganado usted. Yo le pregunto algo. Cuando alguien tiene una necesidad espiritual, ¿la buscan a usted por oración? ¿Se le ha acercado a alguien para decirle: mire, hermanita linda, usted que es una mujer de oración, puede orar por mí, por favor? ¿Se le ha acercado una persona siquiera? No, pastor. ¿Por qué? ¿Qué testimonio tiene usted entonces? Y aquí el escritor de Hebreo nos está diciendo: señores, ¿saben qué? Enoch daba testimonio. La gente decía que ese hombre había agradado a Dios. Ya vamos llegando, porque nos hablaron de Abel, después nos hablaron de Enoch, que es el papá de Matusalén. Entonces yo, después de que leí el 5, dice: ahorita viene. Entonces nos fuimos al 6. Y luego dice el versículo 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ese versículo ya lo tenemos. Y dije: ah, bueno, entonces en el 7 lo encuentro. Por la fe Noé, un momento. Pero si después de Enoc, dice la Biblia, que engendró a Matusalén, y que Matusalén engendró a Lamec, y después de Lamec viene Noé. Entonces yo dije: no, aquí le robaron un versículo a la Biblia. Aquí hace falta Matusalén y Lamec. ¿Qué dice la Biblia de ellos? Nada. ¿Por qué? Porque no hicieron nada, pues. Porque vivieron para ellos mismos. Porque a ellos no les importaba el reino. Mentiras. Pueden decir lo que quieran, pueden hablar lo que quieran. El reino no es importante para ellos. Habla de Enoc, habla de Abel, habla de Noé. Matusalén no. El que más vivió, 969 años. Pero, ¿qué dice la Escritura acerca de este hombre? Que le sirvió a Dios, que amó a Dios, que le importó la gente. Que sí, estaba con preocupado por cómo hacemos esto, cómo hacemos lo otro. Preocupado por el reino. de cómo se predica el Evangelio en Vancouver, cómo avanza el reino aquí en Vancouver, de qué manera puedo ser yo de bendición. Dice eso. No, no dice nada. Y después de Noé, en el versículo 7, en el versículo 8 se pasa hasta Abraham, y de Matusalén, ni papa. ¿Qué dice la Biblia? Salmo 63, 3 y 4. Porque mejor es que, bueno, tu misericordia que la vida. Amados míos, la vida es maravillosa, ¿no es cierto? Hay una canción por ahí que dice, gracias a la vida que me ha dado tanto, pero gracias a Dios que nos ha dado tanto. Pero déjame decirte una cosa, la vida es maravillosa y vale la pena vivirla. Eso lo sabemos todo. Y preguntémosle a Matusalén porque se echó 969 años. Ese es un montón de tiempo, el que más ha vivido. Pero el salmista encontró algo que es mejor que la vida. ¿Qué dijo el salmista que era mejor que la vida? ¿Te das cuenta? Tu misericordia es mejor que la vida. Dios, satisfacción del alma. ¿Quién dijo estas palabras? Al que se le conoce como el dulce cantor de Israel. Al que se le conoce como el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quién es él? David. Yo amo la vida y me encanta la vida, pero la misericordia de Dios es mejor que la vida. Es decir, sin tu misericordia yo no quiero la vida. Sin tu misericordia, ¿para qué me sirve la vida? Tu misericordia es mejor que la vida. Y luego dice, así te bendeciré en mi vida. ¿Para qué quiero yo 969 años? ¿Para qué quiero yo vivir a 100 años, hermano? Si al final del día lo único que quiero es vivir para mí. Si yo tengo un propósito en esta tierra. Y el propósito es alabar, exaltar, glorificar el nombre de Dios porque Él es digno. Y una misión, que la gente conozca a Cristo como Señor y Salvador. Amar a Dios, adorar a Dios y servir a Dios. ¿Qué se va a decir de usted el día que usted muera? Aquí en esta mesa yacen los restos mortales de la señora Juana del Carmen Pérez. ¿Qué vamos a decir de doña Juana? Vamos a ver. Fue una buena madre la señora. Nunca le hizo mal a nadie, vivió 80 años, y verdad, y bueno, y ahí está. Se acabó usted, ya estuvo. Y vivió Matusalén 969 años y murió, va, está bien. Y eso de llorar, hermano, está bien, no tengo problema con eso. Pero la gente se olvida, hombre. Ya a la vuelta de un tiempo, la mujer que se le muere el marido llora sus primeros 3 meses. Uno de los que los consuelan se termina quedando con ella después. Las cosas, la vida es así, la vida es así. Entonces, si la vida es así, yo prefiero la misericordia de Dios. La palabra, bueno, déjame decirte algo más. Ponga atención, mira, regresemos al versículo 3, por favor. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Pero ¿quiere saber usted cómo dice el mismo versículo? Fíjese usted, misericordia. En la Nueva Versión Internacional, mire cómo dice. ¿Qué dice en lugar de misericordia? Tu amor. Es mejor que la vida. ¿Por qué? Porque la palabra hebrea traducida aquí por amor es chesed. C-H-E-S-S-E-D en pasado. Que es un término que también se puede traducir como compasión y misericordia. ¿Por qué podemos decir, pastor, que la misericordia es mejor que la vida? Porque la vida se acaba, pero la misericordia de Dios es para siempre. ¿Por qué decimos que la vida O la misericordia es mejor que la vida, porque la vida es difícil y complicada, pero la misericordia de Dios es compasiva. Porque la vida está llena de dolor, la misericordia de Dios es el bálsamo que sana. Porque la vida está llena de problemas, la misericordia de Dios es la solución a tus problemas. Porque en la vida hay mucho odio y rencor, y la misericordia de Dios es amor. Porque la vida está llena de resentimiento, y la misericordia de Dios es perdón. Porque la vida está llena de pecado, y la misericordia de Dios es la gracia para la salvación. Matusalén amó más la vida, 969 años. Pero David dijo, ¿yo para qué quiero la vida sin la misericordia de Dios? Dios es el motivo de la existencia. Dios. Yo le decía a la persona con la que estaba hablando esta semana, le decía, ¿sabe? Cuando ella me dijo, no, la verdad que ir a la iglesia no ha sido prioridad, ¿sabe? Le dije que ese es uno de los temores más grandes que tengo yo en la vida en esta ciudad de Vancouver. Que es tan fácil olvidarse de Dios. Fácil. Usted se ocupa un domingo de una cosa, otro domingo. Y escúcheme algo. Algunas personas, no es porque están haciendo cosas malas, no. Porque se quedaron cocinando mondongo ahí en su casa, pues. Porque hicieron sopa de pata, porque iba a llegar la familia. Pero así comienza. Un dominguito por aquí, un dominguito por allá, otro dominguito. Cuando menos sentimos, la iglesia ya no nos hace falta. ¿Qué hicimos nuestra vida? Y como es, el mundo atrae, como el placer atrae, como esas cosas atraen, cuando menos sentimos nos hemos apartado y olvidado de Dios. En Filipenses capítulo 3, versículo 8. Mire usted, hermano, comenzando en el versículo 7, las palabras del apóstol. Mire, pero cuántas cosas eran para mí, ¿qué? Vaya, póngame atención, hermanito lindo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. ¿Qué ganancia? El trabajo. Yo el domingo no voy a la iglesia porque trabajo. Porque eso es ganancia. Y como me dijo un día un hermano malcriado, no lo he visto, padre, hermano, le dije en la iglesia, no, que tengo que trabajar. Brother, le dije, el domingo es el día del Señor. Y me dijo, si usted me paga la renta, voy el domingo. Pero lo que pasa es que yo no lo he salvado a él. Yo no le he perdonado sus pecados. Yo no morí por él en la cruz del Calvario. Yo no he derramado mi sangre, y aunque hubiera hecho todas esas cosas, no hubiera valido de nada. Si quien pagó, quien lo justificó, quien lo... fue el Señor en la cruz del Calvario. Pero él está diciendo, ah, no, mira, gracias por haber ido a la cruz, gracias por tu sangre, mira, mira qué agradecido estoy, pero estoy ocupado, estoy trabajando el domingo, fíjate, no puedo. Ese problema es suyo, no mío. Yo estoy haciendo lo que me corresponde hacer en la casa del Señor, advertirle lo mismo que hicieron los profetas a usted y decirle qué es lo que le va a pasar. La vida es para vivirla para Dios, hermano. Tengo unos hermanos que se han movido a una iglesia canadiense porque la esposa no entiende bien el español. Y se movieron a una iglesia canadiense y ellos han pedido tener casa de oración en su casa. Y metieron la aplicación en su iglesia, en la nueva iglesia. Dijeron, queremos tener casa de oración en mi casa. Le dijeron, danos la aplicación, ahí le vamos a avisar. Se tomaron meses, lo llamaron y le dijeron, ¿todavía están interesados? Sí, vaya, tienen que venir a una reunión. Entonces fueron a la reunión. Después de la reunión le dijeron, ahí le vamos a avisar después. El día que les avisaron, dice, vaya, ya tenemos el permiso, ya se puede, ya decidimos que ustedes pueden tener casa de oración en su casa. ¡Ay, qué bueno! Dijo el hermano. ¿Podemos comenzar el viernes? No, dijo, el viernes no, en octubre. ¿Y por qué? Porque nosotros en verano no oramos. No tenemos casa de oración en verano. Está cerrado. Sí, pero ¿sabe usted que hay gente que eso es lo que anda buscando? Hay gente que anda buscando asistir a una iglesia el día domingo de las 11 a las 12 y nos vemos. See you next Sunday. Si es que el próximo domingo no es feriado, porque si es feriado, nos vemos porque vamos al campamento. Y eso si es que el siguiente domingo no lo llega a visitar la suegra que ha venido de lejos. Y si está la suegra hay que llevarla a conocer por 2 semanas a dar la vuelta. Hace rato es que no los vemos, hace un mes que no venimos, es que hemos estado bien ocupados. La misericordia de Dios es mejor que la vida. La misericordia de Dios. ¿Yo para qué quiero la chuca vida si Dios no está de nuestro lado? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque si yo prefiero la vida antes que la misericordia, quiere decir que me interesa más mi persona, me interesa más mis placeres, me interesa más mi mundo, más que a Dios. ¿Para qué? ¿Y sabe usted que eso busca la gente? La gente quiere vivir más. Y déjame decir una cosa, yo atrevido un día en un hospital, un hermano me dijo, pastor, yo no me quiero morir. Entonces yo le dije al hermano, ¿usted quiere vivir, hermano? Y me dijo, sí, pastor, ore por mí, por favor. Y le digo, brother, ¿y si Dios le hace el milagro y lo saca de aquí, qué va a pasar? No, pues yo le voy a dar gracias, voy a dar testimonio, pastor. Pues testimonio dura 5 minutos, mijo. ¿Qué vas a hacer? Yo tengo un sermón por ahí que se llama un milagro. ¿Para qué quiere el milagro usted? ¿Para seguir fregando la vida? ¿Para qué quiere el milagro usted? ¿O se va a comprometer con el Evangelio? ¿Se va a comprometer con Dios? ¿Va a servir a Dios? ¿Va a honrar a Dios? No, pastor, yo le prometo que voy a ir a la iglesia todos los domingos. Y lo levante el Señor usted. No está. Tu misericordia es mejor que la vida. Un día en los atrios de Jehová es mejor que mil fuera de ellos. Un día en los atrios de Jehová. Un día en la casa del Rey de Reyes y Señor de Señores es mejor que mil días allá en la calle. Un día en la casa de Dios. Sabiduría es valorar la vida espiritual. Y el apóstol dijo, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, mi trabajo, mis amistades, mis hijos, mis nietos, mi familia. ¿Saben qué? Las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida. Un momentito. ¿Eso incluye a su hijo? ¿Eso incluye a su hija? ¿Eso incluye su dinerito y su empresa? ¿Nietos y nietas? Ay, ay, ay. Pero Pablo dijo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amados hermanos, Matusalén vivió 969 años y no hay un solo versículo en la Santa Biblia que digan que amó a Dios, que ayudó a construir el arca, ni siquiera que compró clavos, pues. Nada de eso, mi hermano. Ojalá que nosotros podamos vivir para amar a Dios, adorar a Dios y servir a Dios. Vamos a orar. Padre querido, te damos gracias por tu palabra en este día. Entendemos por las Sagradas Escrituras, Señor, que tú viniste a la cruz, moriste por nosotros, derramaste tu sangre para el perdón de nuestros pecados. Entendemos por la Biblia que justos no hay ni aun uno. Entendemos por tu palabra, Señor, que todos estamos condenados y que necesitamos de la gracia y la misericordia de Dios para ser salvos. En este día te pedimos perdón por nuestras faltas. Te pido perdón por nuestros pecados, Señor, y quiero suplicarte por la salvación de aquellas almas, de aquellas personas que todavía no han hecho un compromiso con Jesucristo. Espíritu Santo, tu palabra, tu evangelio ha sido predicado, ahora te pido, ahora te ruego, por aquellas personas que nunca antes han conocido a Cristo de una manera personal. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Mientras todos oramos en esta tarde, mi amigo, déjeme decirle que sin Cristo estamos perdidos. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Solamente hay una manera, una sola forma poder ir a la gloria y al reino del Señor, y es a través de la sangre de Jesús. Y para eso hay que abrir el corazón y recibir a Cristo como Señor y Salvador. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy, venga Jesús. Si hay alguna persona que quiere entregarle su vida a Cristo, yo le invito donde está, levante su mano, póngase de pie. Hay consejeros que están alrededor del templo para ayudarle. Venga Jesús, entréguele su vida a Cristo. No hablamos de cambiar iglesia, no hablamos de cambiar religión, estamos hablando de tener un encuentro personal con Jesús. Venga a los pies de Cristo. Usted que nos mira por internet, usted también puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale: Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida, reconozco lo que hiciste por mí en el Calvario, y en este día yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su bendita y santa palabra. Padre querido, bendice el mensaje en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.